Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, pero de 1999, México se quedaba con el título de la Copa Confederaciones tras superar a Brasil en la final disputada en el Estadio Azteca. Organizada en territorio mexicano, la selección dirigida en ese entonces por Manuel Lapuente alcanzó el partido decisivo del certamen con un Cuauhtémoc Blanco inspirado en un Estadio Azteca pletórico. El Tri se quedó con el campeonato y ese último gol del Temo hizo un recorte en el área y definió con la parte interna a segundo palo para sellar la victoria mexicana. El triunfo significó para México su primer trofeo oficial avalado por la FIFA a nivel de selecciones mayores. Un día como hoy, hace 21 años, el Azteca fue testigo de uno de los logros más trascendentes de la Selección Nacional de Fútbol en toda su historia, ante más de 100.000 aficionados.
Hoy, hace 21 años, la selección mexicana se proclamaba campeona de la Copa Confederaciones de 1999 frente a Brasil. Noche inspirada de Cuauhtémoc Blanco en el Estadio Azteca, y jugaban Campos, Márquez, Claudio Suárez, Cuauhtémoc, Ramón Ramírez, Abundis, Luis Hernández, Palencia. El técnico era Manuel Lapuente en aquella selección mexicana hace 21 años. Un saludo en este martes. Estamos en emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Heriberto? Me has hecho recordar dónde estaba hace 21 años. Lamentablemente fue un juego que no pude ver en directo. Yo estaba en Canadá, en Winnipeg, cubriendo los Juegos Panamericanos del 99. Una competencia en la que le fue bastante bien a México, donde se logró el oro en fútbol. Aquel equipo encabezado por Emilio Mora, por Jesús Mendoza, por el que hoy es presidente de la Comisión del Jugador o de Futbolistas Agremiados, Álvaro Ortiz, eran algunos de los que formaban parte de aquel equipo mexicano que participó en los Panamericanos de Winnipeg. Pero a nivel de selección nacional, uno de los torneos más exitosos para México. Gusto en saludarte, Heriberto.
Correcto, igualmente, Ciro. 4 de agosto de 99, estamos en 4 de agosto de 2020. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un poquito preocupado por el Atlas, Beto. Como ya sabrás, todos los torneos me tienen
no es para menos
inquieto.
Ya lo creo, Héctor.
Ya sumó dos derrotas. Fíjate que lo triste de esto es que si sumas los 7 partidos con los que cerró el torneo Rafa Puente Hijo como entrenador, perdió 6 y ganó 1 al Toluca, y ahora suma otras 2 derrotas, son 8 derrotas y una victoria en 9 partidos. Pero ¿sabes qué? Yo realmente, si tomara la decisión hoy la directiva, no lo sé si la tome, pero yo creo que tendría que darle un poco más de tiempo, porque el equipo sí se ve que tiene personalidad, que enfrenta, que encara, que ataca. El problema es que no tiene quien defina goles. Beto, los dos centros delanteros no le meten gol ni al arco iris.
Totalmente de acuerdo. ¿Qué situación tan lamentable la del Atlas de Guadalajara? Porque si agregamos a las 7 derrotas consecutivas de Rafa en Querétaro, luego llegó al Atlas y ahí tuvo 5 derrotas consecutivas.
6 seguidas.
6 seguidas en el Atlas.
6 seguidas, sí.
Y luego le ganó al Toluca en la última jornada del torneo anterior, y ahora lleva otra vez 2 derrotas de manera consecutiva. Sí, es verdad, hay momentos buenos. Vimos, por ejemplo, a Malcorra, que pone todo su empeño, que marca un gol, aunque hay un desvío, pero después Ciro se desmorona, para no variar, el equipo rojinegro.
Sí, creo que Universidad ha contado en este arranque de torneo con la pólvora seca de Dineno, alguien que cayó de pie desde el torneo pasado. Dineno ha sido de gran rendimiento para Universidad. Si tú me preguntas, ¿Pumas ha sido superior a los rivales que ha enfrentado en 180 minutos? Yo te diría que no. Por momentos el Querétaro fue superior en el primer tiempo durante largos lapsos, aún jugando en Ciudad Universitaria, a los Pumas. Atlas también tuvo sus momentos en el primer tiempo, especialmente ya mencionas a Marcorra, pero de eso no se trata. Se trata de anotar goles,
sí, y de ganar.
Más certero. Claro. Ahora, creo que estos 6 puntos de Pumas han sido ante 2 de los equipos más débiles del torneo, así es de que hay que ir con prudencia con el equipo universitario.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir con Hernaldo Moritz para conocer la situación de Rafael Puente en el equipo del Atlas después de perder ayer ante los Pumas de la Universidad allí en Guadalajara. Adelante, Hernaldo, gusto saludarte.
Buenas tardes, Heriberto. Buenas tardes para todos, compañeros. Un saludo. Sí, pues, evidentemente álgida la situación, complicada para Rafael Puente del Río. Sin embargo, por la mañana comenzaban a surgir rumores de que las horas para Rafa estaban contadas. Sin embargo, lo que hemos podido investigar es que, bueno, Rafa tuvo una charla con parte de la directiva y salió a dirigir en las instalaciones del Atlas el entrenamiento de este día y a trabajar pensando en enfrentar el fin de semana al Atlético de San Luis. Así es que, al parecer, de acuerdo a la información que tenemos, es que Rafa continuará esta semana trabajando y que podría ser, no sé si un ultimátum como tal, pero podría ser el partido que define su futuro, el fin de semana, el enfrentamiento ante San Luis. Ayer Rafa, platicábamos con él en conferencia de prensa, terminado el partido frente a Pumas, y mostraba autocrítica. Él asumía la responsabilidad del planteamiento inicial, de la tardía reacción del Atlas después de un mal arranque en el primer tiempo ayer como local. Sin embargo, no quiso profundizar mucho en este tema, pero creo que también es válido hacerlo. Ayer tiene que improvisar con Saldívar en la central y se nota que al canterano del Atlas le termina pesando el enfrentamiento directo con Dineno en un par de jugadas que muy puntualmente se convierten en goles. Tampoco tuvo a ningún jugador experimentado para formar como lateral derecho, tuvo que improvisar con Ifijara. Son cuestiones que Rafa no quiso, insisto, tocar y poner como pretextos ayer, pero creo que vale la pena también mencionarlo, ¿no? Para la gente que a lo mejor no está tan familiarizada con el plantel del Atlas, que ayer dos jugadores en zona defensiva tuvieron que ser improvisados y que adelante, como bien mencionaba Héctor, pues Nacho Geraldino no termina por ser ese hombre gol que el Atlas necesita, ni tampoco Javier Correa, y es Malcorra, ¿no? Con más empuje que otra cosa que termina anotando. Pero esa es la situación actual, Heriberto. Esto sabemos cómo cambia de una hora a otra, pero Rafael Puente del Río se espera que dirija el fin de semana frente a San Luis. Y de los nombres que se comienzan a manejar, que al parecer ya tuvieron contacto con la directiva, está el de Víctor Manuel Bucetich, aunque por la información que me dan y lo que me cuentan es que no tiene muchos pies esa negociación con Víctor Manuel Bucetich, sí, pero que sí se le sondeó. Y también a Bruno Marioni, un hombre que conoce la institución rojinegra y que, también al parecer ya tuvo cierto contacto con la directiva para saber en qué situación se encuentra.
Vamos a escuchar justamente a Rafael Puente del Río, el técnico del Atlas de Guadalajara.
Partir siempre de algo que considero trascendental para poder evolucionar, que es la autocrítica, y siendo muy autocríticos y analizando con el cuerpo técnico, me parece que hoy nosotros nos tomó un tiempo el percatarnos de que era necesario al hacer un ajuste. Creo que el primer tiempo nuestra idea del planteamiento fue hacer un 4-4-2 en rombo. Lo que pretendíamos era tener superioridad numérica por dentro y tratar de alguna forma de diluir los avances por fuera de Pumas, ya que ellos apuestan mucho al juego directo por los dos buenos centros delanteros que tienen. Sin embargo, nuestro 4-4-2 en rombo del primer tiempo fue inoperante, se centralizó mucho el juego, ellos de alguna forma lo identificaron, de hecho también alteraron su estructura igualando el dibujo, y creo que nos faltó en el primer tiempo amplitud y profundidad. Para el segundo tiempo modificamos a la misma formación, pero no en rombo, sino en línea recta, el 4-4-2 nominal que todos conocemos, y ahí creo que fue evidente la mejora. Empezamos a generar opciones, con que accedimos al empate rápido, y me parece que tuvimos varias oportunidades más para poder ampliar esa, bueno, no ampliar, para poder acceder, perdón, a la ventaja. Desafortunadamente no cayó el gol, y bueno, sobre la hora, pues una jugada un tanto fortuita nos costó el gol, pero sí, insisto, se vuelve trascendental apelar siempre a la necesaria autocrítica, ¿no? Hoy me parece que nosotros tuvimos cierta responsabilidad en cuanto a la capacidad de haber ajustado anteriormente. También es un hecho que en el primer tiempo debimos exhibir mayor determinación, como sí lo hicimos en el segundo, ¿no? Yo siempre respetaré todas las opiniones. Claro que dimensionamos este partido, nosotros, como el del próximo domingo, tienen etiqueta de final porque arrojan 6 puntos en el tema del cociente. Desafortunadamente, pues hoy dejamos ir 6. Habrá que ir a como dé lugar por esos 6 en San Luis. El tema de la presión, ya lo expresé de alguna forma en la respuesta anterior, apegando siempre al trabajo y a la evolución. Hoy apelando a esa autocrítica de la que ya hablé en la primera respuesta, créeme que hoy evolucionamos un poco, porque también esta profesión que te exige mucho en cuanto a la capacidad de constantemente estar evolucionando, pues hoy nos deja un aprendizaje y hay que capitalizarlo y hay que evolucionar y crecer. Creo que así es la vida y de eso se trata, ¿no? De constantemente buscar evolucionar, pero también para poder lograrlo se vuelve trascendental que puedas identificar algunos errores que cometes y tratar de corregirlos, ¿no?
Como se puede escuchar, se expresa muy bien, tiene muy claros los conceptos. El problema es que no hay resultados.
No gana, sí.
Que no gana partidos. Entonces, pues sí, la verdad es que a mí me agrada mucho escucharlo, pero el problema es que los resultados son malísimos. Hernaldo, muchas gracias por la información.
Saludos para todos, Heriberto. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y esto, pues, evidentemente lo pone Héctor Ciro en aprietos muy serios nuevamente para el próximo partido, para el próximo fin de semana.
Oye, Beto, déjame quitarle una crucecita que le había puesto equivocadamente a Rafa Puente. Él sí efectivamente llegó en la fecha 4, pero no dirigió contra Tijuana. Sí,
fueron 5 seguidas, que, ¿no?
Exacto. Entonces Omar Flores dirigió, ese partido lo ganó Omar Flores. Yo creo que ya habían presentado a Rafa, creo que el martes, y debió, me parece, dirigir ese partido, aunque no tuvo tanto tiempo de prepararlo, sí debió dirigirlo, porque Tijuana es el peor visitante en los últimos 3 torneos. A lo mejor le convenía haber ganado ese partido, pero bueno, lo ganó Mar Flores y Rafa perdió 5 seguidos y luego le ganó al Toluca el último y ahora son 2 derrotas seguidas. El problema, ¿sabes qué es, Beto? Que tiene, mira, Ignacio Geraldino desde que llegó es un desastre total. O sea, ayer tuvo 3 oportunidades muy claras y todas las falló. Y Javier Correa, en un torneo con el Santos Laguna, hizo en 16 partidos, hizo 4 goles. En el Atlas lleva exactamente 23 partidos y lleva 3 goles. En 3 torneos. O sea, Javier Correa es un fantasma en la delantera. Y ayer me parece que el cambiar el dibujo táctico que hizo Rafa se ve mucho mejor cuando Luciano Acosta acompaña a cualquier centro delantero que ponga, los dos son igual de malos, ¿no? Al que pongas ahí acompañando a Luciano Acosta es más peligroso, con 2 abastecedores por las bandas, como Malcorra, que anda muy bien, que cayó muy bien en el Atlas, o como Isijara, o el que pongas por el lado derecho, ¿no? Y el problema de la defensa, para mí, no entiendo por qué puso a Saldívar de central cuando tenía Jesús Angulo, que la mayor parte de su carrera en Santos la hizo como defensa central. Él pudo haber acompañado a Hugo Nervo y jugar como lateral izquierdo Armando Escobar, que lo trajeron de Tampico Madero y que es un lateral izquierdo natural. Entonces Jesús Angulo lo recorres de central junto con Nervo y son 2 centrales que son especialistas de la posición. No inventas a alguien que ha jugado de lateral derecho o de volante de contención como Saldívar, que no tiene oficio para marcar, y se vio claramente en los 2 goles que anota con la cabeza Dineno, ¿no?
Sí, nada nuevo con el Atlas. Si deciden cambiar de técnico, no me extrañaría, porque lo he visto con la directiva anterior, por ejemplo, cuando cesaron al profe Cruz dentro de los primeros 3 o 4 partidos, pero ya no están ellos, ahora son nuevos, pero ya también lo habían hecho
con Cufré, 3 fechas.
Cufré, cuando llegó Rafa Puente al relevo del que ya ustedes hablan. Yo no entiendo cuando se hacen esos cambios tan próximos al arranque del torneo, qué caso tiene. Si haces toda la pretemporada y más esta que fue tan larga, tan sinuosa, tan llena de interrogantes con un individuo y cambias tan rápido, me parece un contrasentido. Si está pisando hielo tan delgado, pues entonces debiste haber tomado la decisión al final del torneo pasado. Pero eso yo jamás lo entenderé y lo veo muy seguido en las directivas y al Atlas le ha pasado con esta y con la anterior administración.
Pumas. Exacto.
Sí quisiera nada más dedicarle un par de comentarios a Pumas, porque creo que Universidad, yo sigo pensando que cometió un error con lo de Michel. Esa desaveniencia que tuvo con la directiva, tarde o temprano le va a terminar pesando. No creamos que porque lleven 6 de 6 puntos hasta el momento, fue una buena decisión. Yo jamás voy a pensar que destituir a un técnico el jueves anterior al arranque del torneo es una buena idea, y menos a alguien como Michel. Entonces sí creo que eso a la larga le va a terminar pesando a Pumas. Y creo que estos 6 puntos, bien merecidos para Universidad, pero ante 2 de los equipos más débiles del campeonato mexicano. Tanto el Atlas como el Querétaro no los veo peleando por la fase final, ni llevándolo a 12 ni a 14 equipos disputando por un boleto.
Vamos a escuchar justamente a Lilini el técnico actual del equipo de los Pumas de la Universidad.
Andrés, el balance que haces acerca de estos dos partidos y las circunstancias que envolvieron el arranque de torneo atípico para Pumas, pero que han rescatado los dos triunfos.
Buenas noches. Lo mismo que hace una semana atrás del partido con Querétaro. Algo que nos tuvimos que alertar rápidamente.
La parte de previsión y la parte de fuerzas básicas que a mí corresponde ante la salida de Michel. Sinceramente, a todos nos golpeó a cada uno en su lugar, porque teníamos un proyecto que es del club, que está por encima de las personas, y bueno, y habíamos armado cosas importantes para el futuro. Nos adaptamos rápidamente ante esta salida. El club, la afición, la historia merece que tengamos siempre la mayor predisposición, el mayor profesionalismo para afrontar diferentes circunstancias. Esta fue una. Y después, la verdad que el grupo tiene calidad, es un grupo muy sano, que sinceramente después de una semana y media de trabajo los convencimos de que algunas falencias que tenemos y se notan en el juego, donde el rival nos golpea, la suplimos con la intensidad en ir a buscar.
Si algún compañero tuyo... Ahí está Lilini, el técnico del equipo de la Universidad de México, que gana el segundo partido consecutivo en este torneo, y ya únicamente con la aclaración.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Hugo Sánchez declinó participar como técnico del equipo de los Pumas de la Universidad.
Pues él mismo ya lo dijo, ¿no? Que es interino y que quiere regresar a su posición. Imagino que estará más a gusto o más tranquilo en ese aspecto. Y pues Chucho Ramírez, pues le agradezco a Chucho Ramírez la llamada telefónica que me hizo.
¿Te llamaron, precisamente... Hugo? ¿Te llamaron?
Sí, Chucho tuvo el detalle de llamarme para ofrecerme esa posibilidad y le dije que le agradezco mucho que haya sido el primero en que me llamara para ver si estaba interesado en tomar las riendas del equipo. Pero le dije que en este momento es un momento difícil en el mundo por la pandemia, que no sabemos cuánto tiempo va a venir la dichosa vacuna, y aparte estoy en una situación familiar en la cual mis hijas quieren hacer la universidad aquí en Madrid, y es uno de los motivos que estoy por acá con mi esposa. Y bueno, le dije que por supuesto regresar a casa pues siempre me da gusto, pero este es un momento difícil no solamente para Pumas sino para el mundo, y le dije que cuente conmigo en un futuro a ver quién es el perfil idóneo para que sea a cargo de los Pumas, porque ya saben que la austeridad en Pumas en este aspecto pues con la pandemia se ha acentuado más. Yo no hablé con Chucho Ramírez ni de dinero ni de refuerzo ni de nada, simplemente le dije que prefiero dejar que pase este momento difícil en el que está viviendo el mundo.
Hugo Sánchez da las razones por las cuales le dice que no al equipo de los Pumas de la Universidad. Y ya únicamente para concretar y completar el tema de Rafael Puente con la aclaración que hacía Héctor hace un momento. Sí. En el primer torneo llegó a la liguilla con el Querétaro, pero después vinieron esas 7 derrotas al hilo en el clausura 2019, llegó al Atlas de Guadalajara, donde cayeron otras 5 derrotas de forma consecutiva, derrotó al Toluca en la última jornada del torneo de clausura 2020 y ahora lleva 2 derrotas en este torneo de apertura 2020, es decir, 12 derrotas consecutivas entre Querétaro y Atlas, en 15 partidos lleva 14 derrotas y una victoria, y en los 6 meses que lleva en el Atlas ha ganado únicamente un partido. Por eso, Héctor, es que ponemos este contexto para tratar de entender mejor la presión que otra vez tiene encima Rafael Puente para el próximo fin de semana.
Pero también, Beto, créeme una cosa, yo que lo estoy viendo funcionar en la cancha, que ayer con mucha atención vi todo el partido, de verdad, tú no puedes ganar un partido cuando tienes solamente 3 jugadores de primera división. O sea, los otros son reemplazables, los 7, y puedes poner a quien quieras. Ahí tienes a Camilo Vargas, que es garantía.
Sí,
tienes
la portería,
a Lolo Reyes en mitad de campo, que es un líder que está por todo el terreno quitando pelotas. Y tienes ahora a Malcorra, que ya se integró como un tercer jugador. Vendrá Renato Ibarra, serán 4. Todos los demás, Beto, los quitas a esos y pones otros, es lo mismo. Y si tú ves la banca, Beto, es impresionante la cantidad de jovencitos que están en la banca. Jovencitos de 16, 17, 18 años. Y también pues tienes jugadores como Marcelo Javier Correa, o tienes a Ignacio Geraldino, que desde que llegaron al equipo no pasa nada con ellos, y sin embargo la directiva insiste en que esos dos van a hacer goles, pero no le hacen goles ni al arcoíris, Beto, ¿eh? Ahora a Dineno de Pumas, que desde que llegó hace goles.
Sí, ahora, excelente el segundo con ese resorteo. Ciro, te preguntaría, un poco en descargo del Atlas, ¿no crees que hay penal sobre el portero en la última acción del partido?
Es posible. Yo nada más quería apuntar de este juego, qué malo estuvo, y créeme que ha sido el común denominador en la mayoría de los encuentros que he visto, salvo actuaciones en lo individual, como me refiero como equipo de Cruz Azul, de León, que me gustó mucho en la primera jornada, de Santos Laguna, que me gustó en la segunda, pues extraigo los detalles de unos 4 o 5 equipos nada más. A otros se ve que les está costando mucho trabajo este reinicio. Y lamento mucho que por un campo anegado anoche en León no hayamos podido ver a 2 equipos que sí podrían entregarnos un mejor espectáculo, como León y Monterrey.
Exacto, qué bueno que lo tocas, Ciro, para cambiar de juego, cambiar de tema. El Querétaro-Mazatlán, por ejemplo, fue pésimo el fin de semana en la cancha de Querétaro. Pero sí, efectivamente, como apuntas, cancha empapada, anegada, y un golazo extraordinario, casi diría de otro partido, porque en general el juego no fue lo suficientemente bueno por las condiciones de la cancha, pero qué técnica individual y de golpeo de Montes para marcar el gol de la victoria leonesa sobre el equipo de Monterrey.
Ahora, con las condiciones de la cancha, Beto, con lo levantado que estaba en muchos tramos del terreno, el pasto, qué difícil jugar así, qué difícil que corra la pelota, y sobre todo qué difícil que sostengas tú bien firmes tus pies para no tener una lesión. Es muy peligroso para lesiones, pero se ve que la liga ha determinado que todos los partidos se juegan. Te aguantas la tormenta, quédense ahí una hora en el vestidor mientras pasa la tormenta, luego métanle rastrillos a la cancha para medio limpiarla, y se juega porque se juega y se termina porque se termina. Estas disposiciones pues ponen en peligro la integridad de muchos futbolistas, por desgracia. No es solamente el asunto del COVID, que ya de por sí es un problema mayor para todos los equipos, sino que también el temporal de lluvias que ha estado muy fuerte también ha evitado que muchos partidos luzcan. El de ayer con León y Monterrey, que tienen tanta calidad en sus planteles, pudiera haber sido un partido brillante, y no lo fue.
De hecho, el partido empezó tarde, debido a la lluvia. Exactamente. Ayer, exactamente, en la cancha de León. Vamos a escuchar a los técnicos Mohamed y Ambriz, este último del equipo de León.
Sí, fue un primer tiempo bueno del equipo, segundo tiempo no. No sé si nos cansamos, hay que hablarlo ahora en el grupo, pero no encontramos salir, no encontramos la pelota. Igual el rival nos había llegado, pero jugamos muy, muy en campo nuestro, no era nuestra intención, pero bueno, se dio así el partido. Yo siento que por ahí estado el campo pesado, y nos metamos un poco atrás. En los cambios intentamos con Poncho y Aqueloa buscar gente más ofensiva, y en esa búsqueda vino el zapatazo de Monte de otro partido y se definimos. Yo siento que nosotros en el primer tiempo hicimos un esfuerzo muy grande para no llevarnos nada, ¿no? Y después creo que nos pesaron las piernas y León manejó la pelota sin profundidad y bueno, un zapatazo cambió el partido. Pero nosotros creo que cuando hicimos el esfuerzo de ir a jugar a campo rival, de presionar en el primer tiempo, teníamos que tener un premio de un gol por lo menos, no lo supimos hacer. Y después, bueno, pagamos la penitencia de no ser efectivos cuando lo pudimos hacer, y después nos costó el partido, nos quedó el arco muy lejos en el segundo tiempo.
Me deja contento, la verdad, porque el equipo sale a jugar como sabe, desde abajo, desde el arquero, salir elaborando jugadas ofensivas. Hoy también enfrente teníamos un muy buen rival, que es Monterrey, y por momentos en el primer tiempo nos quitó bien la pelota, no nos dejaba de funcionar, un poco también la cancha estaba complicada, pero en términos generales me voy contento porque el equipo termina jugando como a mí me gusta, encima del rival, no dejarlo salir de su cancha, y después bueno, una genialidad del Capi nos hace ganar este partido, que creo los 3 puntos eran muy importantes.
Las palabras de Antonio Mohamed y de Nacho Ambriz después de la victoria leonesa del día de ayer, con ese zapatazo formidable por parte de Montes en este partido pasado por agua en el fútbol mexicano. Termina por fin la jornada número 2, que al igual que la primera tuvo que disputarse en varios días, posposiciones, reacomodos, en fin, creo, Héctor Ciro, que será la tónica de este torneo el estar reacomodando el calendario de cada jornada del fútbol mexicano.
Sí, sobre todo dependiendo de los casos de COVID que se vayan presentando, Beto, porque también es indudable que el no tener público en la tribuna también te permite que no te complique la vida esto de que ya vendiste los boletos y que al cambiar de día la gente a lo mejor ese día no puede ir y te va a reclamar que le regrese su entrada. Al no tener ese problema, sino hacer un espectáculo como es ahorita para la televisión, entonces lo puedes reprogramar, eso es mucho más fácil así.
Sí.
Y todo va dependiendo del número de casos de COVID que vayan teniendo cada equipo.
Sí, y de por sí esta situación es difícil de controlar, el tema de los jugadores que pueden no estar disponibles para una convocatoria por contagiarse de COVID-19, que perder jugadores por la situación que ocurrió con Hugo González y Dorlan Pavón también es doblemente doloroso. Evidentemente no estuvieron tampoco Avilés Hurtado, que se lesionó en el partido anterior. Para un tipo de juego como el de ayer, alguien como Dorlan Pavón con su cañón de media distancia pegándole de fuera del área hubiera sido útil para Rayados de Monterrey, pero conocemos los motivos por los que no estuvo como parte del equipo.
Que de hecho, Ciro, ya que nos mencionas, tanto Hugo González como Pavón ya entrenaron con el equipo el día de hoy. Resulta que se les hizo nuevamente la prueba que se hace constantemente a los jugadores de los equipos de la primera división y ambos están en buenas condiciones, salieron negativos a pesar de esa fiesta, Héctor, donde acudieron compañeros y excompañeros del portero titular del equipo de Monterrey.
Oye, Beto, yo les preguntaría a ellos, la verdad, digo, no sé ustedes, cada quien tiene su caso particular, pero yo ya llevo 2 cumpleaños de mis hijas, cumpleaños mío, el Día del Padre, y estoy en la Ciudad de México desde hace 150 días, no puedo salir. ¿Qué les cuesta tanto trabajo a ellos no hacer fiesta en su cumpleaños? O sea, esperar al siguiente año. Vienen más años para ellos.
De acuerdo,
no romper totalmente el protocolo, y entonces tienes que prescindir de ellos por la posibilidad de que al estar reunidos con otras personas pudieran haberse contagiado, y entonces tienes que hacer otra vez prueba. Vaya, son deportistas profesionales que no se pueden permitir ese lujo ahorita, Beto.
Y ayer decía Duilio Davino que efectivamente rompieron con el código vigente, el protocolo de sanidad, y por consiguiente no jugaron este partido el día de ayer. Y vamos a ir a la pausa. Antes vamos a recordar los partidos que tiene ESPN dentro de la jornada número 3 del fútbol mexicano. Necaxa frente al América el próximo viernes, un partido en el que podría debutar, aunque no es seguro todavía, el paraguayo Sergio Díaz, que llega para el conjunto de las Águilas del América. Y el domingo en la pantalla de ESPN tendremos el Pumas de la Universidad contra Juárez por la pantalla de ESPN 2 a las 11:50 de la mañana, lo que podría ser la tercera victoria Puma en el torneo, y Atlético de San Luis contra el Atlas de Guadalajara a las 6:50 de la tarde el domingo también. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar a Fran Goya, se llama como Francisco de Goya, el famoso pintor. Este hombre que es el presidente del equipo de Alcalá, que ha contratado a Rafael Márquez como su entrenador.
A todos quizás nos ha sorprendido la llegada de Rafa Márquez. ¿Cómo es que Rafa Márquez ha llegado a dirigir al cadete del Alcalá?
Bueno, pues son circunstancias de la vida, ¿no? En las cuales Rafa tiene una relación de amistad personal con el dueño. Alcalá es un club de fútbol de tercera división en España, en Madrid. Y es una sociedad anónima deportiva con una persona que tiene el máximo accionista, que es Román Rodríguez, y tiene relaciones contractuales en México. Entre ellas, bueno, pues tiene relación de amistad con Rafa Márquez, ¿no? Entonces, cuando se planteó la posibilidad de que Rafa iba a venir a sacar el título de entrenador aquí en la ciudad de fútbol de Las Rozas, nos planteó la opción de que pudiera hacer las prácticas que requieren hacerse para sacar el título de entrenador y poder acceder luego al título de entrenador de UEFA Pro. y poder realizarlas con nosotros en alguno de nuestros equipos, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues se juntaron esa necesidad que tenía Rafa con una oportunidad para nosotros magnífica, ¿no? De poderle tener con nosotros y de venir aquí a sumar con nosotros a la cantera.
¿Qué significa para el Alcalá que llegue un tipo como Rafa Márquez, que bueno, sabemos toda su trayectoria y lo destacado que fue particularmente en el fútbol español, que es donde mejor le fue?
Bueno, yo creo que es algo estupendo, ¿no? Yo creo que para un club como el Alcalá poder contar con profesionales de la talla de Rafa es algo histórico, porque es verdad que teniendo nosotros entrenadores que también han jugado en primera división y demás, creo que la llegada de Rafa, aunque solo sea por currículum, es algo histórico, ¿no? Una persona que ha sido campeón de Champions League, que ha jugado 5 mundiales, capitán de su selección, que ha jugado en equipos como el Barcelona, etcétera, ¿no? Pero es algo histórico y la verdad que debo destacar por encima de todo, cuando las veces que hemos estado con Rafa, es su absoluta disposición a integrarse en el proyecto, ¿no? Desde el primer momento, podía haber venido como una estrella para decir, oye, yo lo único que necesito son las prácticas para sacar el título, y en absoluto se puso a disposición nuestra, tanto mía como del director deportivo, ¿no? Para sumar, para venir a ayudarnos en todo lo que pudiera, en el trabajo de la cantera, y la verdad que sí es de alabar, ¿no? La disposición de alguien que lo ha sido todo y que lo ha ganado todo en el mundo del fútbol, ¿no? Que quiera venir a sumar un proyecto pequeñito como es el de Alcalá, pero con muchas ganas y con mucha ilusión, yo creo que es de destacar, ¿no? Y a la par, bueno, pues yo creo que el poder tener en nuestras categorías inferiores una persona de su trayectoria, yo creo que para nuestros chavales va a ser algo fantástico, ¿no? Poder aprender de alguien que, sí es cierto que como entrenador no tiene experiencia, pero que es algo que se va a adquirir, pero sí de la experiencia que ha tenido Rafa como jugador, ¿no? Yo creo que los chavales van a aprender muchísimo con él y van a disfrutar muchísimo, estoy seguro.
Francisco Goya, que tiene nombre de pintor, el presidente del equipo de El Alcalá. Vamos a saludar a Martín Einstein, entrevista de César Caballero, por cierto, muy oportuna. Y Martín, te preguntaría, ¿qué se puede esperar de este inicio de Márquez como entrenador en un equipo de la tercera división española?
Hola, Heriberto, un saludo muy grande para
igualmente.
Yo creo que es un comienzo en un sitio en donde Rafa conoce muy bien la idiosincrasia, ha pasado gran parte de su carrera profesional en este país, es un inicio de bajo perfil para conocer el terreno, para tener sensaciones. Esto también le brinda la posibilidad de convivir mejor con el acierto y con el error, y me parece que va un poco por ahí, por experimentar un poquito qué es lo que siente, por estar en un ambiente alejado de la presión y por disfrutar de la profesión desde el fútbol base, ¿no? Luego, si le gusta y entiende que puede aficionarse o trabajar de ello, Rafa es un competidor, no hay el futbolista que haya rozado y haya llegado al nivel que llegó a tener Rafa Márquez que no ambicione o que no le seduzca el hablar en palabras mayores, en jugar o en participar en diferentes roles en el fútbol de alto nivel. Pero me parece inteligente la estrategia, es empezar desde un lugar en donde puede experimentar cómo es la profesión a un nivel mini, a un nivel de probeta. Y luego, si las cosas funcionan, plantearse otros objetivos.
Martín, un gusto saludarte y qué maravilla que ya regresa a la Champions esta misma semana con el partido, entre otros, del Real Madrid enfrentando al Manchester. Tienen que remontar la derrota que sufrieron en el Bernabéu sin contar con Sergio Ramos, que ha tenido un gran rendimiento en esta reanudación de la Liga. Platícanos un poco de lo inusual que será este viaje que hará el Real Madrid a Manchester, la burbuja en la que tendrán que estar para cumplir con este compromiso.
Hola, Ciro, sí, lo inusual se ha convertido en normal, ¿no? Sí. Nos hemos acostumbrado a este tipo de situaciones, poniendo o un poco estableciendo las jerarquías nuevamente de qué es lo importante. De alguna manera, lo importante para los intereses de los clubes, de la UEFA, también para los aficionados, que evidentemente soñaban con cerrar un año competitivo, era tener los equipos compitiendo. Y está buena la palabra esa de burbuja. Es una realidad emburbujada, si me permiten la expresión. Todo funciona en burbujas, muy profiláctico. Digo, el equipo entra a través de una burbuja a un país que está con cuarentena para todos los que crucen la frontera, pero el fútbol, por este poder, por esta capacidad que tiene y este poder que tiene de excepciones, puede entrar y salir de ese territorio por una especie de tubo. Esto es lo que va a suceder. El Madrid va a viajar, muy poca prensa va a cubrir ese partido, prácticamente muy pocos compañeros van a viajar desde Madrid, y va a estar allí en un hotel absolutamente hermético. Muy poca gente ha sido aprobada para poder estar en ese estadio, además de personal de seguridad, personal de logística del estadio, personal de mantenimiento, personal que tiene que ver con los accesos. Todo se reduce a la mínima expresión para, número uno, salvaguardar la salud, proteger esta integridad de los actores principales, que son los futbolistas, y evidentemente es una realidad atípica. Muy lejos queda el gran golpe de timón que hizo Pep Guardiola en el segundo tiempo de la liga. Muy lejos queda aquel Manchester City, que evidentemente no tiene nada que ver con este. Creo que es un Manchester City todavía más poderoso, lo demostró sobre el final de la Premier, que tomó como objetivo, al quedarle muy lejos el título, o pelear el título al Liverpool, el llegar con la curva de rendimiento lo más aceitada posible a este partido. Guardiola también ha hecho cambios tácticos que hablan de un mediocampo más robusto y de un equipo, llamémosle, menos guardiolesco y más preparado para competir en Champions League. Empezó a definir un poquito mejor el equipo. Y el Madrid, claro, es el Madrid. Más allá de que cuente con Ramos o no, es una caja importantísima. El Madrid demostró tener un colmillo competitivo tremendo, ¿no?, en este regreso de la Liga Española. Yo sigo pensando, sí, que el Manchester City es favorito por el resultado que consiguió aquí y porque es un equipo que evidentemente está en un muy buen estado de forma, pero quien quiera dejar en el camino o quitarle el favoritismo al Madrid se equivoca, porque es el Madrid, pues, el equipo más ganador de la historia de la Champions League.
Manu, ¿cómo estás? Perdón, Martín, te saludo con mucho gusto, te doy un abrazo a la distancia. Y te pregunto, girando alrededor del Madrid, pero con una figura emblemática de otros tiempos que también ganó muchas Champions, que tiene mucha historia ahí adentro, ¿qué tanto impacto causa la noticia del retiro oficial ya de Iker Casillas y cuál es la dimensión real que tiene en la historia del Madrid este portero?
Bueno, es un saludo grande. Es un momento para hacer efeméride. Digo, el retiro ya había ocurrido, ¿no?, con el infarto que sufre Iker.
Desde el infarto,
hace un año. Claro, a partir de allí era un secreto a voces. Digo, todos entendimos que allí la carrera de Iker Casillas se acababa. No lo había anunciado oficialmente, pero también es un buen momento para mirar retrospectivamente y entender la dimensión de la leyenda, ¿no? Iker cambió la historia del fútbol mundial, no solo del fútbol español, porque es un arquero atípico, un hombre bajo para esa posición, de altura, muy atlético, con muchos reflejos, pero sobre todo con dos factores que creo que lo convertían y lo convirtieron en un deportista único. Su mentalidad, por un lado, su sí. competitividad, su ambición, por otro. Con esos dos factores, Iker conquistó todo. Y luego tenía algo que rompía un poco con esta época. En la época de los fichajes mediáticos, en la época galáctica, en la época del marketing, en la época de la gran industria en la que se convirtió el fútbol, Iker era un hombre de carne y hueso. Digo, era un mortal, era un tipo que pasaba desapercibido porque no tenía una perspectiva de vender más allá de lo que existía dentro de un campo. Por eso la final de la novena Copa de Europa entra siendo suplente y se convierte en héroe. La historia lo va de alguna manera a reconocer un mortal, un hombre que hacía maravillas siendo un tipo de carne y hueso y con los pies en la tierra. Yo creo que que nos vamos a quedar con eso. Con Iker Casillas muy humano, con Iker Casillas que a la hora de que surgieron los conflictos en una selección española que ya había ganado una Copa del Mundo, unió y nos separó. Cuando había crispación, lo que hizo fue hablar con sus compañeros del Madrid para intentar rebajar las tensiones, y esto evidentemente le generó problemas dentro de un club que no salió de buena manera. Hoy que regresa al Real Madrid, pero recordemos que no salió bien. Fue un hombre de principios, sí. Lo es. Y creo que eso le viene muy bien al fútbol, y por eso también va a ser recordado. No solo por lo que fue dentro de un campo de juego, sino por los valores que llevó muy bien, con una bandera, como que abanderó, y que van a permanecer en el sueño y en el deseo de los niños que quieran imitarlo, ¿no?
Totalmente, una grandísima figura que se retira. Martín, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo grande para todos, un saludo.
Igualmente, Martín Einstein, que te vaya muy bien. Y vamos ahora con Memo Celis, con el vecino de oro, porque vecino, Cardenales reporta más casos de contagio por COVID-19, y esto nos lleva a preguntarte si crees que terminará anticipadamente la temporada de las Grandes Ligas.
Hola, ¿qué tal, vecino? Un gusto saludarte. Pues mira, la situación sigue crítica, ¿no? Pero mientras los casos se vayan dando como hasta ahora, escalonados, pues se van a ir resolviendo, ¿no? Que mientras, y ya lo habíamos platicado, ¿no? Desde hace un par de días ya se había dado a conocer que iba a aumentar la cifra de positivos en los Cardenales de San Luis, pero mientras ese equipo entonces entra en este proceso, los Marlins salen, ¿no? Los Marlins ya van a jugar hoy, se perdieron pues poco más de una semana, pero ya están en posibilidad de jugar, y de hecho hoy pues ya reanudan actividad.